Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos saben, yo quise recordar el desembarco de la Brigada 2506 en Cuba, en Playa Girón, el 17 de abril de 1961. Y quise recordarlo por varias razones, porque además de tratarse de un hecho importante, de un hecho que conmovió a todos los cubanos, tanto los que vivían en la isla como los que vivían en el exterior, es un hecho que mueve a la reflexión en torno a nuestro destino. Y porque además de todo eso, voy a repetirlo, habíamos recibido una petición de un amigo residente en la isla, de un radioescucha de este espacio cuyo nombre me reservo. La petición de que abordáramos el tema de la Brigada 2506. Pero para retomar el hilo de la conversación que dejamos suelto ayer, para retomar ese hilo, ¿qué hubiera pasado, señoras y señores, si lejos de fracasar aquel intento de un grupo de cubanos de evitar la instauración de una dictadura unipersonal, aquel intento de evitar la sovietización del país, qué hubiera pasado si aquel intento hubiera tenido éxito? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo sería la Cuba de hoy? Yo sé que durante décadas el gobierno cubano ha insistido en su victoria sobre Estados Unidos. Aquello no fue una victoria sobre Estados Unidos, porque Estados Unidos optó por no involucrarse abiertamente en aquella ofensiva y abandonó a su suerte, vergonzosamente, en pleno campo de batalla, a la Brigada de Asalto 2506, a aquellos 1.200 cubanos que desembarcaron en Cuba el 17 de abril de 1961. Aquello fue una victoria militar del ejército cubano, no moral, militar, sobre aquellos 1.200 cubanos tan jóvenes como inflexibles en sus principios, amigos, cubanos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a su país del futuro que le esperaba si el gobierno inaugurado el 1 de enero de 1959 se perpetuaba en el poder, como efectivamente se perpetuó, y continuaba faltando a las promesas hechas por sus miembros hasta esa fecha. ¿Y cuál fue el resultado de aquella derrota militar, no moral? Bueno, yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Si viven en Cuba, solo tienen que mirar a su alrededor para comprobarlo. Sí, solo tienen que mirar a su alrededor para comprobarlo. Si Estados Unidos hubiera decidido no abandonar a la Brigada de Asalto 2506, sino respaldarla hasta sus últimas consecuencias, el ejército cubano no hubiera tenido la más mínima posibilidad de victoria, por numeroso que fuera. Y cualquiera que tenga dos dedos de frente y que tenga nociones del derroche de poder que hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sabe que esa es la verdad. Que el ejército cubano hubiera resultado insignificante, insignificante hasta lo risible, contra un adversario de la magnitud del ejército de Estados Unidos. Pero John F. Kennedy, recién llegado a la presidencia de Estados Unidos, titubeó, vaciló, supuso que lo mejor era no involucrarse en otro conflicto armado por breve que fuera. John F. Kennedy desoyó los consejos de algunos de sus asesores y siguió los de otros y selló. Y esto es lo más grave, selló en cierta forma el destino de Cuba, porque no tardaría en llegar John F. Kennedy a un acuerdo con Nikita Khrushchev y a atar de pies y manos todo intento de rescatar a Cuba del abismo en el que se despeñaba. El gobierno cubano puede haber presumido y podrá continuar presumiendo de su victoria sobre Estados Unidos, pero lo cierto es... Lo cierto es que a la hora de la verdad, ese gobierno, el gobierno cubano y su máximo líder, fueron tan poca cosa para las potencias contrarias que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética contaron con ellos. No contaron con ellos para decidir el destino de Cuba. Pero a mi deseo de complacer a ese amigo radioescucha y de invitarlos a ustedes a reflexionar sobre estos hechos, a pesar de que no soy, como también advertí ayer, no soy un historiador ni soy un analista político. A ese deseo mío se sumó un redescubrimiento. El redescubrimiento de un libro que guardo en mi biblioteca desde el 17 de abril de 1979 y que creo que ustedes deben conocer. ¿Por qué? Bueno, porque este libro arroja una luz distinta sobre esos hechos trágicos. Hay que recordar, señoras y señores, que un día como hoy, hace 56 años, a esta misma hora, muchos cubanos se enfrentaban a otros cubanos en una playa de Cuba, perseguían a otros cubanos, hacían prisioneros a otros cubanos y hasta mataban a otros cubanos. Desde entonces y hasta el día de hoy, ¿qué no nos ha pasado?
Ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar.
Amigos, es Willy Chirino interpretando su canción 13 de julio. Yo quiero iniciar todos los programas de esta pequeña serie con algunas grabaciones de Willy Chirino. ¿Por qué? Bueno, porque creo que pocos, por no decir nadie, ha hablado por tantos de nosotros como él.
Que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que a mar y pecho en un abrazo a tu encuentro voy. Cubano, los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso, que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere, que el amor entre hermanos nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano no. Que el amor entre hermanos nunca se muere.
Ya están soplando los vientos del cambio. Desde oriente hasta occidente, ya se siente, palpitan los corazones de mi gente.
Corriendo los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Ya se ve la luz, ya se puede ver, es un nuevo día, un nuevo amanecer.
Ya están soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Porque la gente lo quiere, ya se está comentando, mi pueblo está preparado.
Amigo Leonardo, muchas gracias por el correo que acaba de enviarnos. Nos alegra mucho lo que nos dice. Pero señoras y señores, volviendo al tema del programa de hoy y de estos días, de esta semana. Acabo de decir que la victoria del ejército cubano sobre los 1.200 brigadistas que desembarcaron en Cuba el 17 de abril de 1961 fue una victoria militar y no una victoria moral. Y quizás, antes de pasar a este libro con el que me propongo sorprenderlos un poco, quizás deba aclarar lo que quiero decir, ¿no? No fue una victoria moral, porque a lo largo de los 56 años siguientes, no son pocos los miembros de aquel ejército cubano que comprendieron su error, que vieron cuán equivocados habían estado y hasta tomaron el camino del exilio. No fue una victoria moral, porque los vencedores permanecen en el poder, sí, pero a la fuerza y después de haber devastado el país. ¿A quién le ha dado la razón la historia, amigos? ¿A quién? ¿Al gobierno cubano o a la Brigada 2506 tan difamada por ese gobierno? ¿A quién le ha dado la razón? Yo creo que está claro. El gobierno de Cuba, y quien dice el gobierno de Cuba, dice sus líderes, han lastimado profundamente nuestro país. Han deshecho las vidas de infinidad de cubanos y podrían deshacer todavía las de muchos más. No cesa de deshacerlas. Por eso tantos jóvenes y no tan jóvenes sueñan escapar del país. ¿Es eso una victoria? ¿Es eso una victoria? No. Eso es un fracaso y un fracaso monumental. Y la historia ya comienza a pasarles la cuenta. La Brigada 2506 puede haber perdido aquellas batallas en Playa Girón y en sus alrededores, batallas que duraron poco más de un par de días. Pero el gobierno cubano ha perdido una guerra que ha durado 58 años y la ha perdido estrepitosamente. El país está deshecho y solo el temor a las represalias más feroces impide que miles de cubanos le digan a ese gobierno lo que opinan de él. ¿Cuánto rencor le guardan por haberlos traicionado, atropellado, empobrecido, enemistado con ellos mismos y con la propia idea de Cuba, por haberles impedido realizarse como personas y como ciudadanos? Ya ustedes saben ¿cuál es este libro al que me referí ayer y al que acabo de volver a referirme? Este libro se titula Marchas de Guerra y Cantos de Presidio y fue escrito por Manuel Artime, uno de los líderes más admirables de la Brigada 2506, un enamorado de la libertad de Cuba que después de ser capturado decidió escribir en la cárcel los poemas que este libro recoge. El ejemplar de este libro, que yo conservo, lo dije ayer también, me lo regaló Adelaida, la viuda de Artime, el 17 de abril de 1979. Su esposo había fallecido en Miami 2 años antes, víctima del cáncer a los 45 años de edad. Yo no creo haber vuelto a ver a Adelaida, como también dije ayer. No recuerdo dónde ni en qué circunstancias me regaló este libro. No recuerdo por qué al dedicármelo me daba las gracias. Han pasado muchos años desde entonces, 1979, y yo era un hombre muy joven. Pero sí creo que hay más de un detalle relacionado con este libro que puede ser de gran interés para ustedes y que algunos de sus versos, de los versos escritos por Manuel Artime, van a gustarles. Yo creo que también debemos tener un pensamiento para las esposas, las viudas y las novias de aquellos cubanos que el 17 de abril de 1961 se fueron a Cuba a jugarse la vida por su país. ¿Qué les hubieran dicho esas mujeres de haber podido comunicarse con ellos? ¿Qué sentimientos las embargaban? Es Cristi Arias, la cantante cubana, interpretando Siempre en mi corazón, de Ernesto Lecuona, una canción compuesta en los años 30 del siglo pasado, que se hizo muy famosa a partir de 1942, después de ser el tema de una película norteamericana, y una canción que continúa grabándose en muchas partes del mundo y que tiene una historia curiosa relacionada con la historia de Cuba en los años 60 del siglo pasado. Un día voy a contarles esa historia, porque Siempre en mi corazón, habiendo sido escrita tantos años antes, fue el tema a través del cual se enamoraron dos jóvenes cubanos, una muchacha y un muchacho que eran vecinos en Cuba, y fue el tema que utilizaron para comunicarse cuando sus padres se oponían a que esa relación cristalizara. Lo más terrible de todo, un día voy a buscar los datos porque los tengo en la casa, lo más terrible de todo fue que aquel muchacho comenzó a conspirar contra el gobierno cubano en los años 60, se había defraudado de lo que había hecho ese gobierno con sus promesas y luego iba a desaparecer en el mar. Sin embargo, su viuda, a quien conocimos Mara y yo aquí en Miami, no olvidaba que esta canción, Siempre en mi corazón, había sido la canción que los había unido desde que eran muy jóvenes, desde que sus padres se oponían a que ellos fueran novios. Marchas de guerra y cantos de presidio. Amigos, este libro del brigadista cubano Manuel Artime, que tengo conmigo y que yo quiero repasar y comentar con ustedes, se terminó de imprimir en Miami el 14 de julio de 1963. 1963, mi familia y yo aún vivíamos allá en Palma Soriano. Y en las solapas de este libro que traje conmigo al estudio aparece una pequeña biografía del autor, de Manuel Artime. Déjenme compartirla con ustedes para que tengan una idea más clara de quién fue este hombre a quien estamos recordando esta semana y cuyos versos vamos a leer después. Escuchen lo que dice esta pequeña biografía. El doctor Manuel Francisco Artime Buesa nació en Morón, Camagüey, Cuba, el 29 de enero de 1932. Inicia sus estudios en la escuela pública, prosigue la segunda enseñanza en el Colegio Baldor de La Habana y se gradúa de doctor en medicina, especializándose en psiquiatría. Ya estudiante universitario, se destaca como dirigente. Participa en el Congreso Regional de Pax Romana que se efectúa en El Salvador, Centroamérica, y es elegido presidente. Incorporado a la lucha revolucionaria en la universidad, sube a la Sierra Maestra en 1958, donde alcanza el grado de primer teniente. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, la primera parte de esta biografía. En primer lugar, quiero destacar algo. ¿Se dieron cuenta cuál era el segundo apellido de Manuel Artime? Buesa. Buesa. Manuel Artime era, señoras y señores, sobrino del poeta de José Ángel Buesa. Y cuando ustedes me escuchen a mí leer algunos de sus versos, van a ver cómo la obra de ese tío suyo influyó en la de él, ¿no? Y este hombre que estudió medicina, que se especializó en psiquiatría, se fue a la Sierra Maestra en 1958, donde iba a alcanzar el grado de primer teniente. Este hombre, que pocos años después iba a ser declarado mercenario, entre comillas, enemigo de Cuba, entre comillas, por el máximo líder de esa revolución. Son los guaracheros de Oriente, señoras y señores, interpretando Patria Querida. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos repasando la historia de Manuel Artime, este líder de la Brigada de Asalto 2506. Espérennos.
La palma llena de amor, oh patria de Maceo y de Marín.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 de la noche, Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
En una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden,
la soledad,
la suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Así es, amigos, es Celia Cruz buscando a Cuba. Te busco una preciosa canción que se le compuso, ya he dicho muchas veces, se le compuso a Celia después de escucharla decir que cuando los aviones en los que ella viajaba pasaban sobre Cuba, inmediatamente corría a las ventanillas a ver si podía divisar a la isla allá abajo, entre las nubes. Entre las nubes. Y a partir de ese comentario hecho por Celia de una manera totalmente espontánea, se le escribió esta canción preciosa titulada Así, Te Busco. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, por aquí, por Radio Martí, de 10 a 11 de la noche. Y que cuando hay pelota y ustedes no pueden escucharlo, pueden buscarlo en Radio Caracol 1260, donde muchas veces se retransmite, sobre todo cuando nosotros estamos transmitiendo la pelota. Repito, Radio Caracol 1260. Quiero animarlos, como de costumbre, a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos, a continuar enviándonos mensajes por Facebook a esta dirección, Entre Nosotros, guión Martí. También pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Aquí están entrando en estos momentos varios correos. Y ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com o dicho en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. También pueden escribirnos, amigos, a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Acabamos de recibir correos de nuestros amigos Leonardo, de Sadi, de Yagney. Qué pena, Sadi, lo que me dices. Qué pena, porque así va a ser muy difícil que Cuba recupere lo mucho que ha perdido. Yagney, me alegra mucho que este programa te haya aclarado algunos puntos sobre la realidad, sobre lo que sucedió en Playa Girón. Y todos ustedes saben, amigos, que estamos repasando la biografía del doctor Manuel Francisco Artime Buesa, a quien todo el mundo conoce en el exilio como Manuel Artime, este brigadista, poeta, que murió en el exilio luego de estar en Cuba, luego de ser encarcelado en Cuba, murió en Miami a los 45 años de edad, víctima del cáncer, víctima del cáncer. Y yo estaba compartiendo con ustedes la biografía de Manuel Artime antes, señoras y señores, de pasar a sus poemas. Me parece importante que todos ustedes que me escucharon ayer y los que me están escuchando hoy se familiaricen bien con la causa de la Brigada 2506, con la historia real de aquel acontecimiento y, por supuesto, con la personalidad de Manuel Artime, este hombre cuyos poemas vamos a leer y a comentar, si no hoy, porque no nos dé tiempo, mañana. Como les decía antes de irnos al intermedio, Manuel Artime se suma a la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra en 1958, donde va a alcanzar el grado de primer teniente de la revolución. Triunfante la revolución, sigue diciendo esta biografía pequeña que tengo conmigo, Artime es nombrado jefe de la zona de desarrollo agrario 0-22 o UO-22, pero advierte pronto la maniobra comunista y la confirma en una reunión secreta del INRA. Artime renuncia en octubre de 1959 en una carta pública que dirige a Fidel Castro y descubre la maniobra sovietizante. Perseguido por los cuerpos represivos del gobierno cubano, organiza el Movimiento de Recuperación Revolucionaria y se escapa al exilio en busca de medios para promover la rebelión interna. Señoras y señores, el movimiento que organiza este hombre, Manuel Artime, a quien luego el gobierno cubano iba a calificar de mercenario, es un movimiento destinado a recuperar los ideales de la Revolución Cubana. De la Revolución Cubana, por eso se llama así, Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Pero claro, Artime es perseguido y tiene que huir al exilio, donde inmediatamente va a tratar de conseguir medios económicos para volver a Cuba y tratar de derrocar al gobierno que había faltado a las promesas que le había hecho al pueblo cubano antes de 1959. Artime edita en México un libro titulado Traición, recorre toda Latinoamérica en gestiones y propaganda anticastrista, tratando de que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en Cuba. Obtiene lugares para organizar campos de entrenamiento, en uno de los cuales se instaló la Brigada de Asalto 2506. En enero del 61, Manuel Artime se incorpora a los futuros invasores y así desembarca el 17 de abril en Playa Girón como jefe civil de la brigada. Miren ustedes, señoras y señores, en la trayectoria de este hombre. Mucho antes de Girón, ya este hombre, decepcionado con lo que había sucedido en Cuba a partir del 1 de enero de 1959, ya este hombre luchaba para devolver el proyecto de la Revolución Cubana a sus carriles e impedir que el gobierno cubano recién instalado en el poder hiciera lo que ha hecho, ¿no? Organiza estos campos de entrenamiento en varios lugares, entre ellos el campo de entrenamiento de la brigada en Guatemala, y desembarca en Playa Girón el 17 de abril de 1961. Tras la catástrofe de Bahía de Cochinos, Artime cayó prisionero después de 14 días de persecución. Comienza entonces su calvario de 20 meses de prisión, 8 de los cuales pasó en Bartolina e incomunicado. En las paredes de las cárceles, Artime fue escribiendo este libro. La tiranía castrista exigió por su libertad, escuchen esto, por la libertad de este hombre, exigió el precio más alto, $500,000. Le exigió esa cantidad al gobierno de Estados Unidos. Artime regresó a la libertad en unión de sus compañeros de la brigada el 24 de diciembre de 1960. 62. Señoras y señores, cuando este libro que yo he querido compartir con ustedes y que voy a compartir con ustedes hoy y mañana, cuando este libro se publica, Artime era secretario general del Movimiento de Recuperación Revolucionaria y era, según lo dice esta nota, una de las mayores esperanzas para la liberación de Cuba. Claro, estamos en 1963. ¿No es tremendo? ¿No es tremendo? Yo debo decir lo siguiente, señoras y señores, que Artime escribió una introducción para este libro suyo titulado así, Cantos, Marchas de Guerra y Cantos de Presidio. ¿Y qué dice Manuel Artime en la introducción de este libro? Escuchen, porque es un testimonio del temple, del valor, de la integridad de este hombre que desde que asistió a la Universidad de Miami comenzó a luchar por una Cuba mejor, primero contra el gobierno de Fulgencio Batista y luego contra el gobierno que se instauró en Cuba el 1 de enero de 1959. Escuchen lo que dice Manuel Artime en la introducción a su libro. Este es el libro que escribí en la cárcel. Sobre las paredes desnudas y mugrientas de las celdas por las que me hicieron pasar. Es un libro de versos. Todos y cada uno de ellos tiene un significado especial para los que vivimos la tragedia del presidio comunista. Algunos de estos versos fueron escritos en momentos de muy honda significación. Uno de ellos, el poema titulado La plegaria de la víspera, se escribió el día que me comunicaron la sentencia de muerte. Casi todos estos poemas salieron en mi memoria o en la de algunos compañeros el día que fuimos libertados. Tienen muy poco valor literario, pero tienen un gran valor humano, el valor del sufrimiento. Por eso, dice Manuel Artime, este libro es triste a veces, a ratos melancólico, en ciertos momentos irónico, y quizás en algunas de sus estrofas se descubran ciertos rasgos de picardía sana, escape emocional de los que sufren mucho. Pero este libro no es desesperado, porque a través de todos sus versos palpita la esperanza o la resignación cristiana. Déjenme detenerme en estos primeros párrafos de esta introducción. Señoras y señores, ya hemos visto que este libro se escribió en las cárceles de Cuba, ¿no? Es un libro de versos y tiene la significación de haber sido escrito por alguien que vivió en carne propia el presidio castrista. Ahora bien, es obvio que a Manuel Artime se le amenazó de muerte en algún momento. Se le sentenció a muerte. Y es obvio también, señoras y señores, que estos poemas salieron de la cárcel, y esto me parece hermosísimo, no en papeles, no, salieron en la memoria de su autor y en la memoria de sus compañeros de celda. Los memorizaron para poder salvarlos y traerlos al exilio. Salieron en la memoria de todos ellos. Sin embargo, Artime dice que este no es un libro desesperado. ¿Por qué? Porque en todos sus versos palpita la esperanza o la resignación cristiana. Manuel Artime era un católico practicante, un hombre de fe. Y se pregunta entonces en su introducción, ¿para qué he publicado estos versos? Y él mismo, Artime, contesta, para que se conozca la intimidad heroica de algunos de los miles de mártires que han escrito con sangre un pedazo de historia, para que se vivan los ideales, sufrimientos, agonías e inquietudes de un grupo de hombres presos que amaban apasionadamente una idea, la libertad de su patria, y la amaban hasta el martirio, sin dejar por eso de ser humanos. Es decir, estos hombres no eran santos, no, eran seres humanos, pero estaban dispuestos a morir y a padecer lo que hubiera que padecer para salvar a Cuba, para salvar a Cuba. Para que se sepa, dice Artime, cuando se refiere al propósito de esta publicación, de estos versos, para que se sepa que aquella batalla perdida no ha significado más que un accidente lamentable en un largo y difícil camino que hemos de seguir y que ha de conducirnos a la gloria de una patria libre o a la tranquilidad de una muerte digna. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, un retrato de aquellos hombres a quienes se les difamó tanto, de aquellos hombres que integraron la Brigada de Asalto 2506. Este hombre, en 1963, recién llegado a Estados Unidos, después de ser vencido en Playa Girón y de sufrir cárcel, este hombre dice que aquella batalla perdida no ha significado más que un accidente lamentable. ¿Dónde ese accidente? En un largo y difícil camino que hemos de seguir. Ese hombre no había sido vencido moralmente, interiormente. Un camino, según él, que ha de conducirnos a la gloria de una patria libre o a la tranquilidad, y esto es importante, de una muerte digna. A la tranquilidad de una muerte digna. ¿Por qué esa muerte tranquila? Porque se hubiera sabido que este hombre y otros hombres habían muerto cumpliendo con su deber. Su deber, ¿y cuál era ese deber para ellos? Devolverle a Cuba la libertad. ¿Qué espero obtener de este libro? Termina diciendo Manuel Artime. Una mejor comprensión de la tragedia de Cuba y del comportamiento heroico de la Brigada de Asalto 2506. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Leer el testimonio de un cubano que estuvo dispuesto a jugarse la vida luchando contra Batista, que se fue a la sierra, que alcanzó el grado de teniente en la sierra, y que al darse cuenta en el mismo año 1959 de que se estaban traicionando los ideales por los cuales él y muchos otros cubanos habían luchado, se volvió contra el nuevo gobierno, fue perseguido, vino al exilio y en vez de quedarse aquí en el exilio, revalidando su título como médico y haciéndose rico, se incorporó a la lucha otra vez contra el gobierno cubano. Organizó el campamento o uno de los campamentos donde se entrenó a la Brigada 2506, fue con la brigada a Cuba, otra vez volvió a exponer su vida, sufrió prisión y al regresar al exilio declaró que esa batalla perdida era solo un accidente porque él se proponía reincorporarse inmediatamente a la lucha por la libertad de Cuba.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré. Habana, como extraño el sol indiano de tus tardes. Habana, como sueño con mi hamaca entre dos palmas. Habana, yo no sé si volverán aquellos tiempos de cuando buscaba a tu luna por el malecón. Habana, solo anhelo regresar y ver tus playas. Habana, volver a ver tus calles sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana, solo anhelo
Guillot, señoras y señores, interpretando Nostalgia Habanera, una bella canción de Bobby Collazo que estuvo muy de moda en el exilio cubano en aquellos años 60. Quiero darles las gracias a todos aquellos ustedes que continúan escribiéndonos, a Damaso, por supuesto, a Leonid y Mailén, gracias. No saben cuánto nos alegra saber que se solidarizan con estos programas y que a través de ellos descubren detalles que no conocían. Esto que estamos contándoles, señoras y señores, es la verdad. Está en los libros de historia, están los testigos que vivieron aquellos actos y no hay ningún interés ningún interés en distorsionar los hechos. Sí, la Brigada 2506 fue derrotada por el gobierno cubano hace tantísimos, tantísimos años, pero esa derrota no la venció. Los sobrevivientes que quedan en Miami continúan, señoras y señores, continúan avivando al exilio cubano para que no pierda la esperanza. Y ya hemos hablado hoy, durante el programa, de cuál ha sido el legado de los vencedores. ¿Verdad? Todo lo contrario. La ruina y la desesperanza.
Máscara y vicio del corredor de mi hotel. Me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Del albano el oro tierno, tarde y brilla en el cristal. A mí denme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
A mí denme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Y así, señoras y señores, con el grupo Laredo, interpretando unos versos sencillos de Martí, musicalizados por Óscar Gómez, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a leer y a compartir con ustedes algunos de los tantos poemas que recoge este libro de Manuel Artime, un hombre que dentro de una celda cubana no solo escribe sobre sus compañeros muertos, sino sobre sus padres, su mujer, sus amores adolescentes, y donde también ahí, en su celda, sueña tener un hijo. Hasta entonces.
Que arde y brilla en el cristal. Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Mídenme el bosque eterno cuando rompen en el sol.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo.
España, que venga luego a mi templo, a la montaña.
Denle al palo el oro tierno y alegría del crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen en el sol. A mí denme el bosque eterno.